Padre, gracias que después de adorarte, Señor, cuando nos presentamos con un corazón rendido a ti, como esos adoradores en espíritu y en verdad que tú buscas, Padre, tú nos respondes con una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, una palabra de dirección. Todo lo que nuestros corazones y nuestras almas necesitan, Señor, tú lo tienes siempre en tu palabra. Así es que hoy, Señor, una vez más nos abrimos a tu palabra para recibir lo que tú, amado Padre, en tu palabra tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amado hermano, pues como por ahí vieron en el adelanto de este resumen que les envío, y les había comentado la semana pasada acerca del discipulado familiar. Y es que sabe que Dios se toma muy en serio la familia. Mire, Dios se toma muy en serio la familia. No es una cuestión entre otras. Dios genera núcleos familiares, en todo lo vemos en la naturaleza. Y en nosotros en particular, como seres humanos, bueno, Dios creó a un hombre y una mujer para que formaran una gran familia, la familia humana. Y cuando las cosas se pusieron de la patada, ¿verdad? Y hubo que hacer un juicio sobre la humanidad y rescatar a un fragmento de la humanidad, Dios eligió una familia, a Noé, su esposa, y sus hijos son sus esposas, para repoblar nuevamente la tierra. Y cuando quiso hacer un pueblo especial para él, él llamó a Abraham y a su esposa. No tenían hijos, pero en la mente de Dios estaba que tuvieran una familia, y una gran familia que es aún. Y cuando el Señor Jesús iba a venir a la tierra, mire, no apareció de la nada. Dios lo mandó al seno de una familia. Así es que Dios tiene una, en su corazón, un gran aprecio, un gran amor, un interés en nuestras familias. Y de hecho Él nos llama, que somos su familia, somos la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Así es que para Él realmente es en serio el asunto. Y creo que nosotros también deberíamos de tomarlos en serio. Al menos ya cuando estamos en el Señor, sabemos de todo el desorden que hay en el mundo con las familias. Pero ya en el Señor, deberíamos de tomar la conciencia de que Él tiene, lo que Él tiene para la familia, hacerlo nuestro. Fíjese que en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, si me puedes poner, por favor, Mateo 28, verso 18, dice que Jesús se acercó a sus discípulos. A sus discípulos. Y esta palabra es interesante porque en esta congregación, usted sabe, el Señor nos puso desde el principio que fuéramos discípulos, cada uno de nosotros, que nos convirtiéramos en discípulos de Cristo, pero en verdaderos discípulos, e hiciéramos otros discípulos. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, si usted recuerda, Jesús les dice, si ustedes guardan las palabras que les he enseñado, mis mandatos, serán en verdad mis discípulos, serán verdaderos discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Así que para el Señor el discipulado tiene una importancia vital, es la diferencia entre la esclavitud y la libertad. Y aquí entonces se acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces el Cristo lleno de autoridad que sube a los cielos, que asciende a los cielos, que es la cabeza de la iglesia, que nosotros somos su cuerpo, miembros de su cuerpo, y que representamos su autoridad aquí en la tierra, ahora tenemos una comisión. Ir por todos lados. ¿Y haciendo qué? Discípulos, seguidores de Jesús. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. En esta comisión, con la autoridad que Cristo nos confiere, con esta clara dirección de lo que tenemos que hacer en nuestra vida, dice, tengan por seguro esto, estoy con ustedes siempre, siempre. Mira, aprende esas palabras. Jesús está con nosotros siempre, no los domingos. Jesús está con nosotros y nos acompaña siempre. Estemos acostados en nuestra cama, estemos de vacaciones, estemos trabajando, nos acordemos de Él o no, hagamos lo que hagamos, Jesús va con nosotros siempre, siempre, hasta el fin de los tiempos. Y amado hermano, esto de ser discípulos es maravilloso. Hace unas semanas o meses, no recuerdo bien, sí, unas semanas, meses, pocos meses. Un día estaba yo platicando con mi hija y entonces ella, bueno, ha dedicado, después de entrar en la pandemia, mucho tiempo en esta cuestión del homeschool y ha estado dedicada a sus hijos y toda esta cuestión. Y bueno, como toda persona que dedica mucho tiempo y mucho tiempo a una actividad, llega un momento en el que uno se fatiga. Y de pronto, a veces hasta se pierde un poco la brújula y empieza uno a pensar si realmente eso que está haciendo y que cuesta tanto trabajo, tanta dedicación, tanto desvelo y tanto, a veces, frustración porque uno le pone las ganas y quisiera ver en el discípulo, quisiera ver una respuesta de aprovechamiento. Y de pronto un día me dijo, es que no sé, estoy cansada ya, no sé, quiero hacer otra cosa. Le dije, ¿cómo, qué te gustaría hacer? Y entonces ya me dijo dos o tres ideas. Le dije, fíjate, tienes tú la actividad más importante que puede tener una persona. Así me dijo, ¿cuál es? Formar vidas. ¿Sabe lo importante que es eso? Formar vidas. Amado hermano, y nosotros tenemos una comisión de parte del Señor, hacer discípulos. ¿Qué es eso? Formar vidas. Formar vidas para bien, para el reino de Dios. Eso es hacer discípulos. Y el discipulado resulta que no se trata de dar una clase un día a la semana en nuestra casa o ir a alguna clase de algún grupo de iglesia en el hogar o venir el domingo. Mira, si nunca vamos a ser discípulos. Los discípulos se hacen pegados al maestro, pegados. Y sabe que una de las cosas que a veces olvidamos nosotros como mayores, es una llamada a personas mayores, es que una de las personas que mayormente necesita discipulado son nuestros hijos. Y fíjese bien, discipulado, porque hay que estar pegado, hay que estar enseñando, hay que estar instruyendo, hay que saber el programa de trabajo, hay que saber cuál es el libro de texto, pero lo más importante es que hay que ser lo que se dice. Hay que ser la persona que estamos queriendo formar en otro. Entonces, cuando estuve revisando, dije, bueno, pues ¿qué pareja en la Escritura tendrá así un modelo de matrimonio buenísimo? Y encontraba algunos, entre ellos, por ejemplo, Noé. Me parece muy encomiable que Noé haya logrado que sus hijos lo acompañaron hasta la etapa adulta y después trabajar 100 años juntos en un proyecto medio incierto de hacer un barco en la tierra y con la esperanza del diluvio prometido por Dios, y que sus hijos estuvieran a su lado trabajando con él hombro con hombro y que sus nueras estuvieran con ellos sirviendo, ayudando. Yo no sé qué harían, pero lo que sí sé es que todos se mantuvieron en el trabajo por muchas décadas. Y gracias a esa fidelidad, a esa cohesión, a ese entendimiento de trabajo mutuo, fue que lograron responder al llamado de Dios y salvar de la mano de Dios a la humanidad. Así es que, pues está bien, pero no dice ahí qué hacían. ¿Cómo fue que logró Noé tocar a sus hijos en su corazón para este acompañamiento? Incluso que sus nueras quisieran subirse en la faena, en la obra. Y si uno le busca, mire, incluso en los patriarcas hay fallos graves, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, que Abraham, pues ahí un derrapón y acabó teniendo una familia media disfuncional. Y si le revisa uno, por todos lados hay errores. Sin embargo, y con todo, seguramente hubo muy buenas familias. Pero aún con todo eso, no detalla exactamente qué fue lo que hicieron con los hijos. No lo detalla exactamente. Pero tenemos aquí la Escritura, que es la palabra más certera para buscar al menos principios, dirección. Y entonces, en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio 4, vienen algunos principios que podemos tomar y que nos van a ser de mucha utilidad. Fíjese que el pueblo de Israel es un pueblo maravilloso porque es un pueblo pequeño, tiene el 0.2% de la población mundial. Es un pueblo realmente pequeño. Y es un pueblo que ha sido perseguido y ha sido, digamos, intencionalmente tratado de destruir. Así intencionalmente. Los rusos trataron de acabar con ellos en los prolegómenos, ni se diga los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero siempre hay un antisemitismo casi persistente y todavía en la actualidad. Y en medio de tanta persecución y todo, el Señor los ha preservado y los ha preservado. Y en ayer creo, estaba yo leyendo, que el 20% de los premios Nobel que se ha entregado, se les ha entregado a judíos. O sea, siendo una población tan chiquita, hay tanta luz ahí. Definitivamente está la mano de Dios con ellos. Definitivamente se ve el favor de Dios, a pesar de que los ha disciplinado, a pesar de que ha dejado que fueran dispersados. Dios les prometió que los iba a regresar y los regresó. Y mire, Israel es una potencia mundial, una potencia económica. ¿Sabe qué? El 20%, el 23% de premios de bioquímica se lo ha llevado a los judíos, de los premios Nobel. El 30% de los premios Nobel de medicina se lo han llevado a los judíos. El 40% de los premios de economía, los judíos. Entonces, Dios les ha dado una bendición. Y los sigue amando. A lo mejor esto para nosotros nos resulta difícil, pero ¿cómo? Pues los sigue amando. Y los seguirá amando hasta el final, porque son su pueblo elegido. Entonces, en el capítulo 4 dice, ahora Israel, está Moisés hablando con el pueblo. Está Moisés hablando con el pueblo y le dice, ahora Israel, escucha con atención. Esto otra vez les digo, es que me llama la atención porque Dios quiere nuestra atención. No que ahí estemos medio, pues sí fui. No, escucha con atención. Pon tus oídos y tus ojos en el asunto. Escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Moisés le está hablando al pueblo. Y dice, obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. Y había un propósito escondido en este elemento de obediencia a la palabra, que es, a los decretos, las ordenanzas que se le iban a dar, y era vivir. Si los obedecía la gente, podría vivir y además podría entrar en la tierra prometida. No le agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy, simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Y entonces este pacto, este conjunto de leyes, esta constitución para esta nación, si ustedes se fijan, no tiene un origen humano, tiene un origen celestial. Son los decretos que el Señor tu Dios me encargó darte. O sea, el origen es de Dios. Y eso es completamente diferente a la constitución de ningún país, amados hermanos. Claro que algunas constituciones toman los principios de esta legislación. Pero esta viene directamente de Dios. Y entonces en el verso 5 dice, mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y vas a poseer. Es decir, ya bajaron 40 años durante el desierto, ahí como que no había mucho a dónde se fueran los niños, ¿verdad? No había mucha distracción, pues ¿a dónde se iban a ir? E iban todos juntos y Dios los iba guiando y tenían que transmitirse la cultura entre ellos, no se podían separar. El que se separaba ahí se moría. Pero ahora le va a dar una tierra a Dios a ellos. Y entonces es muy importante que en esa tierra se mantengan todavía dentro de los decretos y ordenanzas que Dios le va a dar, porque van a poseer la tierra. Y entonces en el verso 6 dice, síguelos al pie de la letra, y darás a conocer, fíjese, otro secreto que tiene escondido aquí, los decretos de Dios, los mandatos, la constitución que Dios le va a dar al pueblo como nación. Dice, si lo sigues al pie de la letra, vas a dar a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. O sea, es una sabiduría prestada, es una inteligencia prestada, que viene directamente en los cielos. Pero vas a apantallar a todos tus vecinos. Cuando estas naciones se enteren de que todos estos decretos, van a exclamar. Y mire, amado hermano, eran naciones paganas, algunos guerreros y todo. Pero Dios le dice, cuando la nación se entere de todos los decretos que tú tienes, van a decir, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera en que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y oye, qué impresión. Qué impresión que las naciones digan, su Dios sí está con ellos. ¿Qué Dios está tan cerca cada vez que lo necesitan y está con ellos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Una maravilla, mire. Una perfección de constitución. Iba a darle envidia a otros. Y por cierto, que dice, la gente va a decir, ellos tienen un Dios tan cerca que cada vez que lo invocan está allí. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús nos dijo? Hagan discípulos y tengan por cierto esto, yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin de los siglos. ¿Verdad que sí? Muy bonito. Muy bonito. Tenemos al mismo Dios. Después de que Moisés le anuncia al pueblo que le va a dar los decretos, toda la ley que Dios le está regalando, y cuáles son los beneficios de esa ley, obtener vida, obtener justicia, obtener la tierra, obtener sabiduría, mostrar inteligencia, perfección, imparcialidad. Oye, qué bonito, una constitución hecha en los cielos. Entonces, en el verso 32 del capítulo 4, Fíjese cómo es nuestro Dios, que no nos pide obediencia ciega, ni ser unos tontos, fanáticos. Mire, dice, investiga toda la historia desde el momento que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora. Fíjese qué desafío. Ok, investiga toda la historia, ve las civilizaciones desde que se crearon los humanos en la tierra hasta ahora, y busca desde un extremo del cielo hasta el otro, da vuelta a la tierra las veces que quieras. ¿Alguna vez se ha visto o oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú, y haya sobrevivido? Si usted recuerda, Dios apareció al pueblo en medio de un volcán ardiendo. Si estuviera este centro de, ¿cómo se llama? Seguridad civil, o no me acuerdo cómo, protección civil, y está viendo que la montaña está toda rugiendo, aviantando humo y a punto de temblar la tierra, no se hubieran apartado de ahí. Váyanse para otro lado, no sé cuántos kilómetros. Pero Dios les dijo, miren, este es el límite. No toquen la montaña, pero párense ahí. Y desde la montaña Dios les habló con una voz audible a todos. Y lo oyeron todos. Todos. Entonces, Moisés les está diciendo, ¿se acuerdan? ¿Y qué Dios ha hablado desde una montaña que lo hayan oído? Que lo hayan oído ahí. ¿Y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte, con brazo poderoso, por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Ellos fueron testigos. Ellos fueron testigos en Egipto, de la manera en que Dios los salvó, cambiando el río Nilo en sangre, y cuántas plagas que hubo, cuántas plagas por tanto tiempo, hasta que al final le dijo a Faraón, bueno, como no dejaste salir a mi hijo, que se refería a Israel, entonces yo te quitaré la vida a tu hijo. Y entonces le quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto. Y el Faraón los corrió. Y la nación de Egipto los mandó fuera de ellos, pero le regaló cualquier cantidad de cosas y salieron riquísimos, riquísimos, de la mano de sus opresores. Y entonces Moisés los desafía, bueno, enséñame otra nación que haya hecho eso, que su Dios haya hecho eso, que los haya sacado de ahí, que hayan visto todos los milagros, todos los portentos, y que hayan visto cómo se le vino el ejército encima y estaba el pueblo con todos sus niños y todos sus animales y toda su indefensión parado entre el mar y el ejército que venía, y que haya abierto el mar, que los haya dejado pasar a ustedes y que haya ahogado a todos los otros. Enséñenme uno que ustedes lo vieron. ¿Y saben qué hicieron esa generación? Durante 40 años en el desierto, se lo estuvieron repitiendo a sus hijos, contando a sus hijos, contando a sus hijos. No había tele, mire. El programa de la noche era, te voy a decir lo que pasó en medio del mar. Cada uno tendría una experiencia. Debe haber sido impactante. ¿Sabes cómo fue sentir que se abría el mar? ¿Sabes cómo tronaba? ¿Sabes cómo pasó con la plaga de las ranas? ¿Sabes lo que pasó con la plaga de las moscas? ¿Sabes lo que pasó con la plaga de la oscuridad? Tantas cosas, amados hermanos. ¿Sabes cuando se convirtió todo el agua del río Nilo en sangre? ¿Sabes que no se podía tomar agua? Y tantas cosas. Pues estuvieron 40 años juntos las familias en el desierto. ¿Qué crees que le platicaban? Lo mismo, mire. Se lo grabaron hasta lo profundo de la médula. Así me decía mi papá cuando me daba consejos. Le dije, es que me dijiste eso, sí, hasta que se te grabe en la médula, me decía. Y de verdad que me repetía muchas cosas. Mucho, mucho, mucho. Dale, dale. Entonces, Dios está desafiando y dice, a ver, enséñame un pueblo. Eso fue precisamente lo que hizo el Señor tu Dios por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y no hay ningún otro Dios. Porque miren, si había un pueblo que tenía dioses, era Egipto. Esos tenían dioses para aventar para arriba. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y no hay ningún otro. Oiga, qué claridad hay Dios. Y tú nos desafía y dice, bueno, busca entre las culturas y enséñame un pueblo, así como ustedes. Enséñame. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. ¿Ve usted el amor de Dios por las familias? Amé a tus antepasados, pero también a sus descendientes. Expulsó a las naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártela a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Mira, amado hermano, cuando Dios le quiera dar a uno algo, no hay poder que pueda resistirse. Qué bueno que Dios esté de parte nuestra, ¿no? Entonces, dice el verso 39, recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. Mire, Dios insistiendo, pon atención, recuerda, grábatelo, ten esto presente siempre, recuerda, el Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Si obedeces los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy esas instrucciones para que disfrutes de una vida en la tierra, una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. El compromiso de Dios era darle la tierra de Canaán a Israel para siempre. Y aunque sí, fueron expulsados por su desobediencia, Israel sigue ahí. ¿Sabe cuándo se escribió esta cosa? 1500 años. Hace 1500 años. O antes de Cristo, no me acuerdo bien. Ahorita le digo, para no equivocarme. ¿Cuándo fue esto? Este escrito fue... Sí, 1500 años antes de Cristo, más los 2000 que llevamos, hace 3500 años. ¿Y dónde está Israel hoy? En su tierra. Peleando. ¿Dónde está? En su tierra. ¿Sabe por qué está peleando? Porque uno de los patriarcas tuvo un hijo con quien no debía. Ok, entonces una vez que Dios desafía y dice, mira quién te está hablando. En el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, usted puede leer, están los 10 mandamientos y otras muchas cosas que no me da tiempo hoy de explicar. Pero en el capítulo 6 dice, en el verso 4, Deuteronomio 6, 4. ¿Sí le hemos puesto ahí? Sí, ok. Escucha, me encanta cuando Dios le llama. 6:4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque es el único Dios verdadero. Es el que los rescató de Egipto. Es que tienen tierra porque Él quiso. Es que están bendecidos porque Él es su Dios. Él. Y que se reveló y les dice: yo les hablé, los he amado, están aquí gracias a mí. Yo soy el Señor tu Dios. Por lo tanto, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ama al Señor con todo. Antes que cualquier cosa, que cualquier otra cosa, ama al Señor. Antes que cualquier otra cosa, tenemos que amar al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida. Porque Él cuida nuestra vida. Porque nuestra vida está en sus manos. Porque todo lo que nos pase está en sus manos. Son sus designios. ¿Será bueno amarlo o no? Pero bueno, eso lo estuvimos cantando ahorita. Y esta penúltima canción muy maravillosa que cantamos. Y por eso lo amamos. Mire, fíjese el verso 6. Bueno, primero Dios dice: primero tu atención es conmigo, primero. Y ya te dije por qué. Porque todos los demás son dioses falsos. Porque no hay ninguna nación como tú. Entonces allí, amado, hay un principio de identidad. Eres muy especial para mí, es lo que está diciendo Dios. ¿Sabe por qué son tan fuertes ellos? Ellos donde quiera que están saben que son judíos. Aunque a veces hay algunos que se dicen ateos, pero son la nación judía. Son judíos. Los han perseguido. Yo a veces pensaba, híjole, pues ¿por qué no decían que no eran? No, es que eso no se podía. Ante todo su identidad. ¿Y tú quién eres? Yo soy un judío. Su identidad. Debiéramos de tomar eso como un ejemplo, un modelaje. Mire, esto es discipulado. Es alguien que hizo, que habló, que enseña, pero que hizo. Sí eran, eso sí eran así. Entonces en el verso 6 dice Dios: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y cuando leí esa frase, me acordé de que he visto algunos reportajes o algunas películas de guerra, que me gusta mucho ese tema. Vi los entrenamientos, por ejemplo, de los hombres estos que pertenecen a la Marina, y también ahora a las mujeres, pero que pertenece a la Marina, oye, son unos entrenamientos así mortales. Los fastidian, les pegan, los humillan, les hacen cosas, hacen sufrir, los doblan y repito los ejercicios. Y yo digo, ¿qué necesidad? Pero ¿sabe qué? Están comprometidos con eso, por una razón, porque las misiones a las que van dependen de su entrenamiento. Sobreviven gracias a su entrenamiento. Los mejores soldados tienen entrenamiento. Así están comprometidos. Y nosotros no deberíamos estar comprometidos con un entrenamiento para la vida, ¿no le parece? O nuestro entrenamiento es tan fofo que venimos media hora el domingo a entrenar para la vida. ¿Venimos el domingo media hora o en una hora? ¿Por qué? Así que me tardo. Una hora a entrenar para la vida. Amado hermano, qué lejos. Qué lejos está de esta recomendación de Dios. Comprométete con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas para cumplir esos mandamientos que te entrego hoy. Claro, está hablando de Israel, no me quiero salir del contexto. Y luego mire, una vez que le dice comprométete tú, que eres el varón, que eres la mujer, que eres el mayor, que eres el grande, que eres, es un adulto, está hablando con la nación de Israel. Está hablando con la nación de Israel. Escucha, Israel. Pero está hablando con los adultos. Escucha. Ama a tu Dios con todo tu corazón. Comprométete con todo lo que te voy a enseñar. Y luego en el verso 7, repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando estén sentados ahí comiendo, y en lugar de estar hablando no sé qué, y menos no prendas la televisión, ponte a hablar, porque hay muchas cosas importantes que hablar acerca de la vida. Y recuérdale cuáles son los mandatos del Señor. Repíteselos cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, lo cual implica llévate a tu niño y empiézale a hablar de la palabra. Cuando te acuestes, cuando lo vayas a acostar, háblale. Cuando se levante, háblale. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, pégatelos aquí, que se te mete en la médula. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa, sobre las puertas de la ciudad. Grábatelos, grábatelos, grábatelos. Amado hermano, ¿y cómo nos lo vamos a grabar si no lo leemos? ¿Usted cree que usted se va a grabar la palabra de Dios por leer 15 minutos en la mañana un día? ¿O por ir al grupo de no sé quién? Bueno, en la otra semana voy. Para la vida, así es como nos preparamos para la vida. Así es como preparamos a nuestros hijos para la vida, mandándolo a, oye, pues si es que le invertí para el campo de verano a los chavos estos, allá los mandé. Hasta 1,000 pesos y no sé cuántas hamburguesas compré. Y este no se endereza. Pues, ¿cómo se va a enderezar así una vez al año por 3 días? ¿A quién le está encomendando? Otro principio. ¿A quién le está encomendando el Señor la labor de la instrucción de los hijos? ¿A quién? ¿A la escuela dominical? ¿A los pastores? ¿A los expertos doctores de la ley? ¿Al curso de no sé quién? ¿Al grupo de jóvenes? ¿A los líderes de los jóvenes de la iglesia? A cada papá y a cada mamá, mire. Escucha, oh Israel, escucha, oh iglesia, pues. Y los hijos son responsabilidad de nosotros. Y tenemos que discipularlos a ellos. ¿Cómo? Primero nosotros tenemos que ser discípulos. Nosotros tenemos que estar imbuidos en conocer la palabra, pero en conocer la palabra, en conocer la palabra, para que cada vez que haya una circunstancia, mire, el Espíritu le trae recuerdo. Esto aplica aquí, esto aplica allá, esto aplica allá. Y que si no sé quién se murió, aplica a hablar de la salvación y de la vida eterna. Que no sé quién se divorció, no sé qué, aplica la palabra, no sé cuánto. Allá, esto aplica. Oye, mira, que no sé qué, aplica, aplica, todo aplica. Aquí está, mire, aquí está la enseñanza de la vida. Aquí está la enseñanza de la vida. Entonces, por eso es tan importante, uno, estar comprometido, uno, con eso. Porque la responsabilidad que tenemos es enseñárseles a nuestros hijos todo el tiempo, todo el tiempo. Escríbeselas hasta por donde se puede. No le pongas tatuajes. A Dios no le gustan. También está aquí. No se los tatúes en la piel. Se lo tiene que grabar en el corazón. Cuando el pueblo de Israel vivió estos 1,500 años hasta que llegó el Señor Jesucristo, intentó, sí lo intentó. Le falló, muchas veces falló. Le intentó, falló. Le dio identidad, le dio esa constitucionalidad delante de las otras naciones. El Señor lo regresó. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo estaba ahí lleno del Espíritu Santo. Mire. Por eso la semana pasada estaba yo insistiendo en esta cuestión de tener muy presente que nosotros recibimos el Espíritu abundantemente. El Señor nos dio el Espíritu de Él abundantemente. Cristo vive en el creyente. Tenemos la mente de Cristo. Nuestro Dios vive en nosotros. ¿Se acuerda usted de todos esos versículos? ¿Por qué? Porque ahora viene un entendimiento diferente de la interpretación de la ley. Porque cuando la ley se lee nada más como decretos y mandatos, entonces causa muerte. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces hay que entresacar la esencia de la ley. ¿Qué es lo que Dios quería? Que tuvieran un código de comportamiento como si fueran soldados esos que no, o policías, o que nada más se da la orden y ni sabe. Usted párese ahí. Ahí. Por ejemplo, a veces veo los guardias del Palacio de Buckingham, ¿no? Están ahí parados y no se pueden mover. Ahí, parado. Ahí quédese, parado. Y ya está parado. Y la gente es bien molestona y va, los molesta. Y saben que ellos no se pueden reír ni distraer. Ya están fastidiando. Entonces, llega el Señor Jesús. Y en el verso, en el capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesús da una enseñanza increíble sobre la intención de la ley. De hecho, en el verso 17 dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Quiere decir que la ley en realidad tiene un mensaje, tiene un propósito. Y Jesús vino para cumplir ese propósito. La ley tenía como propósito hacernos fracasar, como un ayo que lleva a Cristo. como un cuidador. Entonces, Él vino para cumplir los propósitos de la ley. Y les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Se tenía que cumplir el propósito de la ley. Y entonces, mire lo que es la majestad, la autoridad, la esencia de Dios en el Señor Jesucristo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. ¿Se acuerda usted que Moisés le dijo al pueblo: no le cambies nada, nada, lo más obedece? Pero viene Jesús, la palabra, la ley misma, la esencia, el propósito, el Espíritu de Dios hablando. Y entonces dice: han oído que se les dijo a nuestros antepasados: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, oiga, eso es una autoridad tremenda. Imagínese al pueblo que estaba acostumbrado a que esto no se le podía cambiar nada. Que alguien diga: sí, dice así, pero yo te digo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que le cambió? No, hombre, sí pueden asesinar, no pasa nada. No, mire lo que dijo. Yo te digo, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Y si le llamas a alguien idiota, corres el peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. ¡Wow! Y entonces está más complicado, mi hermano. Porque si de por sí estaba difícil la cosa con no matarás, imagínense con que no te enojes. ¿Alguien no se ha enojado? ¿Alguien no ha pensado? ¡Ah, qué bueno! ¿Alguien...? ¿Alguien no ha pensado alguna vez que se le atravesó un idiota ahí? ¿Nunca le ha pasado pensar eso? Ah, qué bueno. Me da tanto gusto, Señor, que aquí tengas estas excepciones en esta iglesia. Han oído, verso 27, han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo te digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en el corazón. Y además está más complicado que nada. Muy complicado. Porque ¿a quién no se le ha ido alguna vez el ojo chueco? Y así va diciendo, y tal cosa, y de los juramentos, y de la venganza, y del divorcio, y de los enemigos, y del amor, etcétera, etcétera. Pero yo les digo, es decir, el creador de la palabra, el que conoce la esencia y el propósito de la palabra, que es transformar los corazones, estando la interpretación, pero está subiendo el nivel terriblemente, mire. Si estaba difícil cumplir la ley así, cuando el Señor Jesucristo habla, está imposible, imposible, imposible de cumplir. Y 1500 años antes de Cristo, llega el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo muere y asciende al cielo, y unos pocos años después se escribe un autor que no se conoce bien quién sea. Se escribe la carta a los hebreos, a ese pueblo que recibió la ley. Y en el capítulo 8 de la carta a los hebreos, en el verso 6, dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a favor nuestro de un mejor pacto con Dios, basado en mejores promesas. Es decir, Dios decidió hacer un mejor pacto que el anterior, con mejores promesas, y poner de por medio al Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. En el verso 7 dice: si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. ¿Y cuál era el defecto del primer pacto, amado hermano? Si es un pacto que vino de los cielos, era un pacto perfecto delante de las naciones, ¿por qué dice aquí que se le encontró un defecto? ¿Qué defecto tenía el primer pacto? Mire, está en el siguiente versículo. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, ¡ah! El problema no era la ley, sino la gente. El defecto estaba en el pueblo. Entonces dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, a pesar de, oye, oh Israel, pon atención, comprométete, enséñale a tus hijos, repítelo, apréndetelo, grábatelo por todos lados que puedas. Ellos no permanecieron fieles. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero, como el Señor ama a su pueblo, es cuando, como cuando nos enojamos a veces con un hijo que está ahí alegando y le decimos, ¿sabes qué? Así, ya, ya. Eso es así, dar de espalda, no abandonar. No vamos a ir con el notario a sacarlo de nuestra familia y a esa heredad. Nada más porque está ahí de necio. Ellos no permanecieron en mi pacto. Les di la espalda, pero este es el nuevo pacto que haré. ¿Con quién? Pues con ese pueblo al que le está dando la espalda. Dice, con ese pueblo, en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente. Esa ley escrita que solamente traía muerte porque no la cumplían, la escribiré en su mente. Las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no habrá necesidad de enseñar a los vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a los parientes diciendo, deberías de conocer al Señor. Esto no quiere decir, amados hermanos, que no necesitemos aprender más de la palabra, o tomar algún curso, o tomar algún discipulado, que alguien nos enseñe. Lo que está diciendo es que hay una convicción de Dios, una convicción en aquel que el Señor elige, que tiene tal convicción que no hay manera de quitársela. No hay que convencerlo. Y solamente el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y en el verso 13 dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Y qué? Este en realidad, ¿cuándo se inauguró esta promesa? Hay dos porciones donde habla de esto. Una está en Lucas 22 y la otra en Mateo 26. Pero me gusta mucho como dice Lucas 22:15, porque esto es el corazón de Jesús como nuestro Dios. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Oiga, qué corazón. Se le venían las cosas encima al Señor y sin embargo dice, yo anhelaba esta reunión con ustedes, con sus discípulos. Y en el verso 20 dice, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Quiere decir que cuando Hebreos está hablando de este nuevo pacto, está vigente desde que el Señor Jesús lo inauguró en la última cena. Para que no nos perdamos. Y ahora, hermano, resulta que una de las cartas más tempranas es la carta a los Gálatas. Se escribió en el año 49 después de Cristo. Quiere decir que si Jesús murió a los 33 años, unos 16 años después se estaba escribiendo Gálatas. 16 años. Demasiado pronto, ¿no? Y entonces Pablo describe a los Gálatas y en el verso 6 del capítulo 1, Gálatas 1:6, le dice, bueno, primero para que sepan a quién le está diciendo, en el verso 3, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Y entonces ahora, ¿no le suena exactamente lo mismo para la iglesia que lo que pasó con Israel en Egipto? Mire, Dios tiene un plan. Y lo que está diciendo es, el Señor nuestro Dios Padre lo planeó así. Y ahora dice, Dios nuestro Padre. Ya no es el Señor Dios, es Dios nuestro Padre. Oiga, qué términos cambiados tan tremendos. Y nuestro Padre tenía este plan. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos, lo mismo que con los egipcios. Nos rescató, somos liberados por Él. Por lo tanto, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Está hablando de, desde luego está hablando con la iglesia. Y entonces en el verso 6 dice: estoy horrorizado, dice Pablo, de que ustedes estén apartándose tan pronto, tan solo. ¿Hace cuántos años se creó esta iglesia? Porque obviamente la iglesia de Gálatas no nació al siguiente día que Jesús murió. Hubo que esperar. Tuvo que venir Pentecostés. Tuvieron que venir gentes de allá, de Galacia, del Ponto, de Media, de Arabia. ¿Recuerda usted? Esa gente escuchó el mensaje, fue llena del Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Tuvieron que regresar a sus ciudades. Empezaron a platicar. Poco a poco se empezó a conformar la iglesia en esos lugares. Y entonces aquí están en Galacia. Estoy horrorizado de que se estén apartando tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y en el verso 11 dice: amados hermanos, fíjese cómo les habla, es la iglesia. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana. Nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. El nuevo pacto, amado hermano, es nuevamente procedente del cielo. Lo mismo que el antiguo. Su procedencia no es humana. No lo inventó Pablo. Vino directamente del Señor Jesucristo, de los cielos, de la palabra de Dios. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía. Perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. En el capítulo 3, en el verso 1, de ahí mismo de Gálatas, dice Pablo: ay, Gálatas tontos, ¿quién les hechizó? ¿Quién los embrujó? El significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Ahora déjenme hacerles una pregunta, dice Pablo: ¿recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Eso pasa cuando tratamos de cumplir la ley para salvación. O sea, hacernos justos a través del cumplimiento de la ley. Y dice: ¿será posible que sean así? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Les vuelvo a preguntar: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Jesucristo. En el verso 10 dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, mire lo grave, amado hermano, de tratar de ganar la salvación por medio del cumplimiento de la ley. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen: maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. Por eso el pueblo no pudo, amado hermano. Es difícil cumplir todos y cada uno de los mandatos de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y el camino de la fe Es muy diferente el camino de la ley que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Y sabe que cuando leo esa porción, realmente se me atraviesa una espada en el corazón. Cada vez que leo eso, ¡ah, cómo me duele! Cristo fue colgado en la cruz cargando sobre sí la maldición de mis fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Entonces hemos estado hablando las anteriores semanas, y hoy se recalca en el boletín, la importancia de saber diferenciar la vida en la carne, en la naturaleza pecaminosa, de la vida en el Espíritu. Un Espíritu que recibimos de Dios por fe, porque creímos en Jesús. Y ese Espíritu nos permite comprender la palabra de una manera diferente. Así como el Señor Jesús dijo, sí, la ley dice así, pero significa esto. Y la ley dice así, pero significa esto. Es decir, todos los decretos y ordenanzas de Dios tenían como propósito transformar nuestras vidas, no hacernos gente así como que de seguir, nada más por seguir. El Señor nos dice, busquen a ver si hay otro Dios como yo. Yo me comunico con ustedes, yo les hablo a ustedes, yo les amo a ustedes, yo les rescaté, yo les liberé, ahora soy su padre, estoy dispuesto a hablar con ustedes, aquí está mi palabra. Aquí está mi espíritu, aquí está la mente de mi Hijo en ustedes, aquí está Cristo en ustedes, los acompañará todos los días de su vida, siempre, hasta el final de los tiempos, siempre. Amado hermano, y entonces, en el capítulo 5, ahí mismo de Gálatas, dice, pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Claro que esa libertad no es para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, es para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley se resume en un solo mandato, dice Pablo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí, amado hermano, si nos vamos un poquito al Evangelio de Mateo, capítulo 22, dice que alguien le preguntó a Jesús en el verso 36, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Porque Jesús dijo, serán mis discípulos si obedecen mis mandatos. Qué importante ser un discípulo de Jesús obedeciendo sus mandatos. ¿Y cuáles son los mandatos? Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y es lo más importante que hay. Hay un segundo mandamiento, es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y cuando uno entiende eso, mi hermano, se acaba la ley. Lo que Dios quiere que le enseñemos, que en primer lugar que aprendamos como discípulos, es amar a nuestro Dios por encima de todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, vivir para Él, vivir delante de Él. O sea, no sacarlo nunca de nuestro pensamiento. La razón de nuestra vida es Dios y servirle. ¿Y cómo le servimos? Mire, amando a nuestro prójimo. Y está difícil, sí está difícil. Pero si nosotros no lo asimilamos, si encontramos aquí las razones que nos sustenten, ¿cómo le vamos a enseñar eso a nuestros hijos? Y si no le enseñamos nosotros a nuestros hijos, ¿quién se lo va a enseñar? ¿Usted cree que el mundo le va a enseñar eso? ¿Usted cree? Mire, usted ve a un niño, le hacen bullying en la escuela, van y le ponen un trancazo, ¿y qué le contesta el mundo? Ponle tú uno más fuerte. Mire, ese es el mundo. ¿Y nosotros qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿También igual? O como Jesús dijo, si te pegan una mejilla, pon la otra. Ah, ¿en serio? ¿Y usted cree que voy a dejar que mi hijo le haga no sé qué? ¿Y su Dios qué? ¿Y su Dios? ¿Acaso no tenemos Dios que pelee por nosotros? ¿Acaso no el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor? ¿O nos tenemos que hacer cargo de nosotros, de nuestra propia vida y de la de nuestros hijos aparte? Entonces, en verso 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se van a dejar llevar por esos impulsos de esa naturaleza pecaminosa. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos van a vivir en una guerra permanente, una guerra que está dentro de ellos mismos. Los deseos de su corazón por hacer lo que ellos quieren, seguir sus propios pensamientos, seguir sus propias emociones o echar mano de la guía del Espíritu Santo, del poder de Dios en nosotros, de la presencia de Jesucristo que dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Sí estoy contigo. ¿O no está? ¿O está los domingos? ¿O está nada más cuando nos está yendo bien? ¿Y qué tiene todo eso que ver? ¿Qué tiene que ver todo eso con la enseñanza del discipulado de nuestros hijos? Amado hermano, es que hay que saberse la Escritura, mire, para que venga en el momento oportuno la palabra adecuada. Se me han ido 55 minutos. ¿Le puedo leer un salmo? Si no, ya saben que les voy a decir que... ¿verdad? Pero mire, este salmo que le voy a leer, le puede servir a usted como un apoyo para de dónde abrevar para cuando nuestros hijos necesiten el discipulado. En primer lugar, nuestros hijos necesitan discipulado todos los días, a todas horas, durante la comida, durante la cena, durante cuando se van a acostar y estamos con ellos, a levantarse, cuando los llevamos a la escuela, cuando nos están acompañando, cuando todo, siempre, siempre. Y eso necesita el modelaje de los papás. Cuando, ¿usted qué cree que le digamos a nuestro hijo, un hombre, perdónalo? Y cuando nosotros estamos siendo ofendidos, ¿vamos a estar refunfuñando? ¿Vamos a estar tratando de vengarnos? ¿Vamos a quejarnos? Pues somos el modelo, mire. O sea, no sirve de nada decir si no hacemos. Dejarla pasar, perdonar, hablar de otra manera. ¿Por qué? Porque aquí está todo, mire. Fíjese en el Salmo 119. Mire ese Salmo. Tómelo como referencia para cuando necesite hablar con sus hijos. Dice en el Salmo 19, verso 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Desde que un niño está pequeñito, amado hermano, necesitamos hacer ver la naturaleza. ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo las maravillas? ¿Quién puso las estrellas? Hablarle del universo, ponerlo a ver programas que sean instructivos de eso. Y después todo lo que dice ahí, no, mira, el que lo hizo fue Dios. Eso no es verdad, Dios, nuestro Dios, nuestro Dios. Los cielos lo que están haciendo es proclamar la gloria de Dios. Nadie sabe dónde está el fin del universo. Nadie sabe cómo empezó el universo. Se la pasan quebrándose la cabeza y tratando de entender algo que nunca van a entender. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Si tantito pusieran atención. El firmamento despliega la destreza de sus manos. Y usted le puede hablar acerca del movimiento de los astros y de tantas cosas de las leyes del firmamento, de la astrofísica. Lea y enséñale a su hijo y dile: mira la grandeza de Dios. Esto no puede ser al azar. Esto no puede ser al azar, porque el azar lleva implícita la entropía, el caos. ¿Y qué dice la Escritura? Usted va a Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que había el caos ahí. Las tinieblas inundaban. Pero vino Dios a corregir todo eso. Usted le puede empezar a hablar muchas cosas. ¿Y por qué había caos? Porque hubo un conflicto en los cielos. Y muchas cosas. Mire, usted puede agarrar la Escritura para lo que sea. Para mucho hablar de la grandeza de Dios. Y luego dice: día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Claro, a donde quiera que uno va puede ver la grandeza de Dios sin palabras. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, el mensaje de Dios se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Que no las queramos entender, oír o seguir es otra cosa. Y luego, aquí el salmista habla un poco del sol y cómo es que el sol se levanta, como un poco poético, como para una boda y como un atleta que corre y da vuelta, etcétera, etcétera, de un extremo a otro. Y nadie puede ocultar de su calor. Y uno dice: pero eso ya es antiguo. Pues póngasele algo nuevo, ¿sabe? Vaya y lea cómo es la fusión nuclear dentro del sol. Y cómo es que dos átomos de hidrógeno producen un helio. Y cómo se libera energía. Y qué es el plasma del sol. Y cuál es la temperatura del sol. Y hay muchas cosas que se pueden hablar, mire, muy modernas, muy modernas. Y entonces, pregúntele, ¿y a quién se le ocurrió la fusión de los átomos? ¿Y la fisión? ¿Sabe qué es la fuente de la energía solar? Es la fuente de energía más limpia y no contaminante que hay. Por ejemplo, toda la fuente de energía que nosotros tenemos de alguna manera contamina lo que sea. Hasta las celdas solares, porque luego se echan a perder y se convierten en una chatarra que es difícil de destruir. Todo. Pero la fusión de hidrógeno a helio, esa no contamina. Y es intensa, más fuerte que cualquier otra fuerza. Entonces, ¿usted puede decirle eso? Las enseñanzas del Señor son perfectas. Mire, la palabra de Dios ya no hay que tomarla ahora como la ley para cumplir, para salvación. Los decretos de Dios no son ahora para que los cumplamos, porque si no, no somos considerados justos. Pero es la senda de la vida, amado hermano. Ahora tenemos el Espíritu Santo para entresacar, como hizo el Señor Jesucristo. Así dice, pero en realidad lo que quiere decir es esto: transforma, transforma la vida. Porque mire, qué diferente, no cometas adulterio, porque es un pecado. Cada vez que cometemos adulterio, se nos van los ojos, ¿sabe qué? En realidad hay un daño para el corazón, se daña el alma, se pervierte el pensamiento. Y Dios nos quiere sacar de esa esclavitud. Pregúntele a los que tienen la adicción a la pornografía, van a ver qué esclavitud tan tremenda. Los psicólogos dicen, no, la masturbación no tiene nada de malo. Sí, tiene mucho de malo, porque afecta la manera de pensar, afecta la estructura del cerebro, hace que la gente esté pensando solamente en esos deseos para repetir. Es esclavizante, pero Dios quiere darnos libertad. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Y mire, dice, reavivan el alma. A veces nuestros hijos están decaídos. A veces han tenido algún problema en su vida. Un quebranto, alguna amistad o una noviecilla, por ahí yo qué sé, cosas que pasan. Pero entonces uno lo lleva a la enseñanza del Señor, que es perfecta. Si realmente está, si ha sido capacitado en esto de tomar la palabra de Dios como la palabra de Dios, del Dios que nos ama, del Dios que tiene libertad para nosotros, del Dios que nos da vida, entonces encontramos en su palabra enseñanzas perfectas que reavivan nuestra alma que a veces está rota, sana nuestra alma. Los decretos del Señor son confiables. Mire, uno aprende los decretos del Señor y parece, aunque sea un hombre sencillo, parece un hombre sabio. Claro, porque aquí está la palabra de sabiduría. Hay que aprenderla, hay que vivirla. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, trae gozo. Cuando uno realmente hace lo que el Señor dice, aparece en el corazón gozo. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así es que cuando uno va haciendo lo que a Dios le agrada, empieza a aparecer gozo, paz en nuestro corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Oiga, qué importante tener idea clara de que, como cuando la Escritura dice, no salgas por fiador, porque te van a entrampar. Y la gente no entiende y sale y luego lo entrampan. O cuando el Señor dice, no te quieras enriquecer rápidamente, eso es una trampa. ¿Y cuánta gente ha caído en todas las propuestas de enriquecimiento rápido? El Bitcoin y no sé qué. Y los juegos estos piramidales, y se gana mucho dinero un rato. Y después. Pero aquí hay mucha sabiduría, mire. Aquí hay mucha sabiduría. Vale más el buen nombre que el mucho oro, por ejemplo. Mucho. Los mandatos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Qué bueno que podamos siempre estar adorando al Señor con un corazón así, de verdaderos adoradores, porque Él es lo que busca. Y permanece para siempre. Cuando le adoramos, permanece en su corazón esos momentos, cuando son de verdad. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de sus leyes es imparcial. Mire, Dios no está buscando el beneficio de alguien en particular. El único imparcial, el único que realmente trata con igualdad, es el Señor. ¿Cuánto más deseable es es la palabra de Dios, ¿cuánto más deseable que el oro? Incluso que el oro más puro. Es más dulce que la miel. Leer la palabra de Dios, amado hermano, es un deleite para el paladar. Los decretos del Señor, la palabra del Señor, sirve de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes lo obedecen. Y claro que tenemos promesa de recompensa, porque seremos juzgados por nuestras obras, ¿se acuerda? Ahora tenemos el Espíritu Santo, ahora tenemos la mente de Cristo, ahora tenemos la luz, ahora tenemos el soporte de la vida eterna en nosotros. Así es que el Señor un día nos va a juzgar. ¿Cómo estamos sobreedificando con lo que Él hizo, sobre el fundamento que fue puesto? Y después dice el verso 12, una reflexión del salmista, de David, pues. ¿Cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Y entonces se pone a orar. Límpiame, límpiame de las faltas ocultas. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo pagó por todos mis pecados, incluyendo por mis faltas ocultas y por las suyas también. Líbrame, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Ayúdame, Señor. No me dejes caer en tentación. Recuerda, no permitas que estos pecados me controlen. Claro que no. Por eso la Escritura más adelante en Romanos y en Gálatas dice, no permitan que la naturaleza pecaminosa controle sus pensamientos. Permitan que el Espíritu gobierne, les guíe los pensamientos. ¡Qué bonito! No permitas que eso me controle. Entonces estaré libre. ¿Libertad? ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Libre de gran culpa. Seré inocente de grandes pecados. Y después, David entrega su ser a Dios y dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Por eso, cuando recordamos que dice Proverbios 4:23, ¿recuerda usted? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque determina el rumbo de tu vida. Y de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces dice, Señor, si tú me llenas, si tú me cubres, si yo sigo los decretos, si toda la enseñanza de tu palabra, la meditación de mi corazón será de tu agrado. Oh Señor, mi roca, mi redentor. Wow. Una alabanza de cierre. Mi roca, el que me sostiene y el que me salva y el que me libra. Todas esas cosas que acabo de leer son cosas que uno puede tomar para enseñarle a un hijo, mire, en diferentes momentos. Y claro que se puede enriquecer con muchísimos pasajes. Pero, amado hermano, como papás, necesitamos ser discípulos de verdad, conocer la Escritura de verdad, mucho, pero mucho, 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 mucho. Y no nada más conocer, sino vivir y quebrarse y vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque estamos siendo nosotros el modelo de nuestros hijos. Mire, nosotros estamos discipulando a nuestros hijos. Quiero que sepa, usted, papá, mamá, usted está discipulando a sus hijos. Aunque le guste o no, aunque lo haga mal o bien, está discipulando a sus hijos. ¿Con qué? Con la forma en la que habla, con la forma en la que se conduce, con la forma en que reacciona, con la forma en que maneja su dinero, con la forma en que usted le da importancia a la palabra, la manera en que lo ve orar, la manera en que lo ve obedecer o no, etcétera. Se estamos discipulando, mire. Nuestra vida le está enseñando, como Jesús le enseñó a sus discípulos. Vivió. Los trajo cerca. Vivió. Así es que el mandato de hagan discípulos empieza por la casa. Y necesitamos conocer la palabra profundo y tener el Espíritu para que nos recuerde los versículos y nos dé la interpretación, la intención, el propósito, no nada más ley. Amén. Seguramente algunos de ustedes, como yo, se reconocerá que no lo estamos haciendo muy bien o no lo hemos hecho muy bien. ¿Sabe que uno sigue modelando para los hijos, aunque los hijos ya estén grandes y se hayan casado y se hayan ido? Uno sigue siendo modelo. Y necesitamos estar muy conscientes de ello. Entonces, ¿qué le parece que nos paramos? Nos ponemos de pie. Y oramos. Y oramos. Amado Padre bueno, Dios todopoderoso, eterno, creador, salvador, amado Padre, te damos gracias, Señor, por la manera en que tu palabra nos habla. ¿Cómo nos instruyes? ¿Cómo nos liberas, Señor? ¿Cómo nos dejas sentir la libertad del perdón de todas nuestras faltas y nuestros errores? Porque todo fue puesto sobre tu Hijo Jesús, que pagó por todas nuestras fechorías. Pero, amado Padre, ahora necesitamos vivir tu palabra, tomarla, disfrutarla, alimentarnos de ella, que nos instruya, que nos haga sabios, que restaure, Señor, las heridas de nuestra alma, que nos reavive, que nos levante cuando estamos decaídos, que nos controle cuando estamos excitados, Señor, cuando estemos enojados. Tu palabra, Padre, more abundantemente en nuestro corazón. Danos la capacidad para aprenderla, para entenderla. Danos la luz, Señor, para comprenderla, para tomarla, para hacerla nuestra. Implántala, Señor, profundo en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por el privilegio de ser papás, mamás. La paternidad, la maternidad es un don precioso. Sabemos en gran estima en tu corazón, Señor, que está la familia. Señor, ayúdanos. Esta labor está complicada, Señor. Nos rebasa con mucho. A duras penas la podemos llevar para nuestra propia vida. Pero tú, Señor Jesús, nos prometiste estar con nosotros para siempre. Tú nos has conferido tu autoridad. Nos has dado esta comisión a ser discípulos. Señor, que seamos buenos mentores. Que seamos nosotros mismos buenos discípulos, verdaderos discípulos, cumpliendo, Señor, con tus mandatos. Amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo, Señor, que tanto batallamos para ello. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, porque separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Padre, por nuestra familia. Es una rica bendición. Los hijos tenidos en la juventud, Señor, son una bendición. Gracias, gracias. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestras hijas, bendecimos a nuestros cónyuges, Señor. Te amamos, Padre, y dámonos tu amor para amar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén.
Eres tú.
Bueno, amado hermano, pues que disfrute este periodo vacacional, si es que va a salir, y si no, pues nunca nos olvidemos de nuestro Dios. Y recuerde, si usted no tiene este sentido de identidad, de pertenencia, de entrega, de fe, de amor por nuestro Dios, difícilmente lo va a poder transmitir a sus hijos. Practiquémoslo todos los días, cada momento. Dios le bendiga, tenga bonita semana.